Gracias por permitirnos una vez más compartir la palabra de nuestro Dios y compartir el paz con Dios. Fe o temor, eso nos dice fe. Esta es la quinta semana que estamos hablando acerca de la vida de Jesucristo. Vimos los milagros, cómo Jesús se acercó, cómo la gente se acercaba a Él. Si usted no ha venido algunos domingos, puede visitarnos en www.victoria.cl y escuchar las predicaciones de ahí. Creo que vos, ¿ha sentido temor usted alguna vez? ¿Ha sentido pánico? ¿Cuántos han estado a punto de perder la vida, ese instante en que te dijeron, ¡oh, casi pierdo la vida! Quizás algunos no han estado en esa circunstancia tan compleja, pero quizás algunos otros sí, que han a punto de perder la vida. Bueno, el relato y la historia que vamos a ver a continuación, siguiendo con la historia de la vida de Jesús, tiene ustedes sus apuntes, que se encuentra en Marcos, el texto que leyeron, capítulo 4, versículo 31, 35 al 41, que también ustedes han leído. En la Biblia el concepto de temor está expresado de diferentes formas. En algunas ocasiones habla acerca de una preocupación profunda. En otras ocasiones la Biblia habla de terror, de miedo. Pero principalmente en el mundo secular, en el mundo en el cual vivimos todos, un gran porcentaje de la población aún sigue siendo el gran temor. Si usted le pregunta, hace una encuesta, el gran temor de las personas, de la gente, le tiene temor a morir. Al final, en algunos de los familiares no hay ningún temor, pero el gran porcentaje, yo conozco muchas de las personas a las cuales le he hecho esta pregunta y no le tiene que decir amor, excepto cristianos que están preparados, y todos ellos le llaman, vamos con él, fantástico, lo mismo con él, ¿verdad? Pero el mayor común de la gente tenemos miedo a la muerte. Por lo general, para identificar el temor en el pasaje que ustedes han leído, vamos a ver que el temor aquí se refiere al temor de perder la vida. El relato es el temor a perder la vida. Y eso es lo que nosotros podemos ver en este punto. También, como introducción, recordar que todos los domingos anteriores hemos hablado de que la gente empezó a propagar a Jesús. ¿Recuerdan lo que dijo? Que Jesús no podía ni salir de la calle cuando todos se balancearon sobre él. ¿Para qué? Señor, estaba con todos los enfermos. La gente no es sentido el verdadero mensaje de Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Recuerda que fue un lugar para apartarlo al campo para poder estar tranquilo. Y finalmente luego consiguió un lugar y entró a una casa para poder compartir lo que él vivía. Vino a compartir la palabra de Dios. Ese es el propósito de Jesús. Pero recuerda que en el trayecto, ¿alguien escuchó que Jesús estaba en la casa? En la sanación del paralítico, ellos se enteraron y dijeron, no, vamos a la casa, ahí está, Jesús está enseñando y predicando ahí, bueno, te vamos a llevar. Cuatro personas tomaron al paralítico, lo llevaron, usted ya conoce la historia, la hemos hablado. Entonces la gente comenzó a gritar a Jesús. Y las circunstancias de la historia sucede de la siguiente manera. Dice que en el momento de su ministerio, él se ve rodeado de personas. Llegó a un punto de agotamiento. ¿Se ha agotado usted? Bueno, Jesús también. Sí, Jesús se agotó, se cansó. Y le dijo a sus discípulos, no le dijo con esta palabra, obviamente le dijo a sus discípulos, no, todo el chiquillo, vamos, salgamos de aquí. Le dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Y se subieron en la barca. Hermanos, el relato que vamos a ver no está para nosotros para que recordemos lo que sucedió solamente. El Señor nos quiere dar una gran lección, así como se la dio a sus discípulos. Muchas veces nos preguntamos, ¿fe o temor? A veces confundimos la fe con el temor y viceversa. Aquí nos va a dejar una clara enseñanza. Jesús le dijo, pasemos al otro lado, a la orilla oriental, a aproximadamente a unas 5 millas de distancia. Pero increíble que en el relato, usted puede ver los evangelios sinópticos y ver este relato, Mateo agrega algunas cosas, pero Marcos se define en un detalle que no lo viene ni Mateo ni Lucas.
Dice, haría también en él otras marcas. ¿Por qué? Importante detalle que nosotros no nos imaginamos, pero es importante el detalle porque nos asegura, Dios quiere asegurarnos que esta locura acción que no se puede lograr realizar. Otros vieron la tremenda tercera que se levantó. Porque por ahí han surgido algunos críticos señalando que no es una historia, pero que en realidad no pasó, como muchas cosas de la Biblia que no tienen aquellos que no creen en Dios. Pero esta historia fue escrita para nosotros.
Marcos deja claro que esto es algo que Jesús hace sin premeditación. Otro detalle importante, que era tanta la multitud, tanto el asunto, que Jesús dijo, ya, pasemos al otro lado. No lo planeó, no lo programó con sus discípulos, al término de esto nos vamos a ir al otro. No, fue sin premeditación. Dice que lo recibieron en la barca tal como él estaba. Capítulo, vamos a Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otra. Fíjense en los detalles, me encantan los detalles, porque los detalles dejan la clave de la enseñanza y el contexto histórico. Dice que tomaron a Jesús tal como estaba. Jesús no se preparó, no dijo, bueno, voy a ir con esta subringada, no. Lo tomaron y lo sacaron ¿de qué? De ahí. ¿Por qué? Porque la multitud ya era demasiada. Y no estamos hablando, hermanos, de 40, 50, 60 personas. Estamos hablando de miles de personas alrededor de Jesús. Y había con él otras barcas junto al mar, pañales con el fin de asegurarnos que los sucesos son reales. Ocurridos en aquel lugar. Muy bien, vamos a nuestros apuntes entonces. Número uno, vamos a pedir a Dios su ayuda para que nos pueda guiar y que el Espíritu Santo nos dé también en la fuerza y la claridad para comprender esta verdad. Vamos a la Padre amado, le damos muchas gracias por mis hermanos, Señor, en esta hora, por permitir esta vida a cada uno de nosotros llegar. Nos ha dado la vida esta mañana, agradecemos, Señor, por aquello, y esta hora, Señor, oramos para que su palabra hable a nuestros corazones, que podamos realmente colocar en práctica esta enseñanza que se nos va a dejar en estas escrituras. Gracias, Señor, por su gran amor y porque siempre el Señor está junto a nosotros. Gracias, mi Dios, por las misiones que tenemos el día de hoy, en medio nuestro hoy, y además también, Señor, pedimos que pueda también hablar a cada uno de nuestras vidas. En nombre de Cristo damos y pedimos. Amén. Oye, número uno, fe o temor. Hermano, número uno, la fe siempre debe estar por sobre las circunstancias. Fíjese que fue de repente. Lo tomaron para comer el sábado, miren la barca, y los discípulos dijeron, bueno, por fin. Ah, es como cuando nosotros vamos, hacemos algo y decimos, ah, qué grande, pero ahora ustedes. Las circunstancias y los imprevistos son los principales ladrones de nosotros. Vamos a decir que aquí vamos a salir con ustedes, un cantado de hermosos, salimos de allá, ya no nos dice nuestra esposa o de estar mejor con nosotros, o ahora ustedes, imprevistos, no estaban dentro de los planes, y es que yo una idea. Y el gozo y la alegría que uno puede tener se frustra. Hermanos, los discípulos se fueron y dijeron, ah, hacia aquí, ya no más gente. Estaba tan derrotado el Señor. Y se puso a los discípulos. Algunos dicen que los dio con propósito. Es decir, que Dios los dio con un propósito, por todo lo que sucedió. Pero hermano, cuando uno está agotado, se duerme, ¿no? ¿Le ha pasado cuando en algunas ocasiones usted dice, ah, no era bien estar para darme una descansada? ¿Y cuánto pasa? ¿Cómo que puedo creer? ¿Cuánto? ¿5 horas? ¿Y si fue como 5 minutos? ¿Y en qué se durmió? Bueno, eso muchas veces sucede. Sobre todo los conflictos cuando en la mañana, cuando se entra a las 8, y son 5 de la 8.
¿no? Eso es un gran problema.
Hermano, número uno, entonces la fe siempre debe estar con todas las circunstancias. Dice que se levantó una gran tempestad de viento, el siglo 37, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se... Ahora piensen en esto un segundo. La tormenta que se levantó es tan grande que las olas entraban... ¿Quién estaba en el mar?
Y ponerse el mar, ¿verdad?
¿Cómo se quema el mar? Como una hormiga. Y sobre todo cuando las olas... ¿Qué hacemos? ¡Ah! Nos agarramos del borde del barco donde vamos, pero nadie nos puede ir. Pero Rodríguez y Pichón,
la gente de la pone disponibilidades.
¿Qué hacemos nosotros?
Y llegamos a la orilla de regreso y bajamos. Y... ¿Por qué? ¿Por qué no nos disfrutamos? ¿Por qué? Porque nos sentimos pequeños. Y el mar es imponente.
Piensen en eso. Ellos eran marineros, pescadores. ¿Quién mejor que ellos conoce la barca? La corona es perfecta, pero la tormenta que se levantó nunca la habían visto.
Es decir, la corona, ¿cómo saben eso?
Por el relato. El relato nos enseña que ellos jamás habían vivido la tormenta de esa magnitud. La fe siempre debe estar con sobre la circunstancia. Cuando los discípulos comenzaron la travesía del mar, nunca imaginaron que se iban a enfrentar a una gran tormenta. En unos minutos cambió todo. ¿Te ha sucedido que a veces solo bastan unos minutos para cambiar todo lo que tenía usted planeado?
Suena el teléfono. Oye, no está claro. Oye, murió esa persona.
No, está ahí en cambio.
Lo que hacer, ¿no?
Pero si yo acabo de estar con él, sí, acabo de morir.
Y eso que nos viene a nuestra vida cambió toda la perspectiva. Hermano, las circunstancias pueden cambiar nuestras perspectivas, pero no debe cambiar nuestra fe. La fe debe permanecer firme como una roca,
y es lo que vamos a aprender acá. Se levantó un gran viento, nos dice Marcos, que aquellos hombres se encontraron en medio de la nada, en aquella gran feroz tormenta, y dijeron, vamos a morir. Si usted va a morir,
y usted sabe que va a morir en los próximos 25 segundos, ¿qué le gustaría hacer?
Nada.
Clamar a Dios.
Bueno, los discípulos, ¿qué hicieron?
Señor, Señor, Señor.
¿Qué hacemos nosotros? Cuando las circunstancias son adversas. Es importante pensar. La barca se llenó rápidamente de agua, golpeaban las olas sobre ella, todo estaba pasando tan rápido, los discípulos se sintieron dominados por el pánico y entraron en pánico. ¿Qué hacemos? ¿Entraron en pánico?
¿Qué sucedió en el terremoto? ¿Empezó el movimiento?
¡No! ¡El terremoto! ¡No!
¿Y el fin de la entrada?
¿Qué decimos nosotros?
¿Estamos listos con ustedes?
¡No! ¡No pasa! ¡No pasa!
¡Va a pasar!
¡No!
¿Y el fin?
¡Quiero ir!
¡Ay, el pan se nos olvida! ¿Quién se encontró en el grado de la madre? ¿Nuestro Dios?
¡El niño dijo! ¡Venga!
¿Qué hacía la corona? ¿Algunos murieron sin pacto? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Y en boca de muchos de ellos.
¿Dónde está Dios?
Yo siempre está igual. Siempre está a nuestro lado. Solo tenemos que estar y decir, en el santo sacrificio. No
te afectes, cambiar por las circunstancias. Necesitamos aprender esta gran verdad. Maestro, maestro, ¿no te importa que perecemos? El pánico se apoderó de ellos y dijo, maestro, maestro, vamos a morir. Y Jesús,
durmiendo. Qué interesante. Qué interesante. El pánico se apodera, Jesús duerme, Jesús se había quedado dormido. Esto era lo que había enfurecido a los discípulos. Los discípulos se enojaron, no estaban largando tormenta. Se enojaron porque Jesús estaba dormido. Maestro, maestro, ¿no te da miedo que te despeguen? Maestro, maestro, ¿no te da miedo que nosotros vamos a morir? Jesús estaba dormido. Díganle a la cosa. Cuando vienen las circunstancias, los imprevistos, lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios. Porque lo primero que se van a hacer es que vamos a hacer, ¿dónde está tu Dios? Mira el carmoto, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Es el resumen. Si se nos tiene alguna cosa de la casa probablemente, pero si un tipo guardando otras vidas. ¿Cómo reaccionó la gente? La multitud de un planeta o la multitud de un país llamado Chile. Las iglesias, ese domingo, la que salía de la fosa, es original. ¿Por qué? Porque es el otro. Cuando viene el miedo, el temor, la enfermedad, viene salvo. Hay que buscar a Dios ahora. ¿Por qué no buscar ahora? Amén. Entonces, hermano, tenemos que aprender que a pesar de las circunstancias, no es el que debe estar. Mira. Número dos. Vamos a ver antes del número dos una pequeña pregunta. ¿Cuántas veces se ha sentido usted así, en pánico? No quizás tanto como tercera vida, quizás a lo mejor no, pero tendrá momentos de pánico también. ¿Por qué? Dios siempre está, Dios siempre va a estar ahí. ¿Quién de nosotros nos ha sentido de ese modo en alguna ocasión? Nos encontramos en una situación difícil y da la impresión que Dios se ha quedado en medio. Clamamos a Él y no hay respuesta. ¿Es usted? Hermano, pero si no hay respuesta, Dios está en control. No lo olvide, nosotros tenemos la tendencia a pedir a Dios automáticamente, rápidamente. Pero Dios nos está dando los caprichos muchas veces. Dios siempre nos va a dar lo que es necesario para nosotros. Porque es un buen padre, ¿verdad? No como los padres modernos de hoy. Y me incluye, muchas veces, damos a nuestros hijos lo que no necesitan. ¿Por qué? Ya, hombre, no le damos más problemas. O sea, para evitar un problema, ya. No. Pero papá, pero papá, pero papá, pero mamá, pero mamá, pero mamá. Ya no. Ese es el gran problema de hoy, de la actualidad. Los padres tratan de compensar con los hijos. Y no hay compensación. El padre debe dar a su hijo lo que es bueno, lo que necesita. Como los padres antiguos, ¿no? ¿Quieres cierto? Gana. Hoy día los niños, estamos pasando, pero no quiero salir de libros de historia, pero bueno, a mí me parece que ese es el gran problema de hoy. Estamos enseñando y viendo niños irresponsables. No nos damos cuenta de esos hijos lo que ellos necesitan. Y enseñan a que todo vaya. Todo puede ser la mesa. Dios no siempre nos da lo que nosotros. Imagina que Dios nos diera todo lo que pedimos. Dios le da al Señor porque Él no ha respondido muchas cosas de lo que hemos pedido. A veces cuando decíamos, privado, Señor, yo quiero morir. Menos mal que no me escuchó, porque si no lo sabía, no podría con ustedes. No, no, el Señor me dice, vamos adelante, que se puede, vamos a seguir, vamos a seguir, a pesar de las dificultades, vamos, vamos, que hay que seguir adelante. Número dos, ahora sí. A veces, hermanos, clamamos y no tenemos respuesta de eso, pero no olvide, no olvide lo que hablamos con los papás. ¿Quién dijo Jesús? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, agotados, fatigados, ven a mí, y yo te haré descansar. Pero ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Ir a Jesús. ¿Cuál es la parte de Él?
cogiendo.
Número dos, la fe siempre debe estar por sobre lo que vemos. La fe siempre debe estar por sobre lo que vemos.
Así que el bajo aquí dice la fe que debemos andar por fe y no por dos vistas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ver y responder. Pero es difícil responder con fe cuando en verdad no estoy viendo nada. Señor, ayúdame a que podamos cada día andar con fe, confiar en tu condición. Quizá a lo mejor en muchas ocasiones nos vemos todos adversos o a veces no vemos nada que vemos nada, pero confiemos que Dios está ahí, Dios tiene pleno control.
Mira lo que dice el versículo 38. Y él estaba en la popa, fíjense en esto, en la popa, en el extremo, durmiendo sobre un cabezal, y despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, grande silencio. Dos cosas que me llaman la atención. Primero, y dice que le despertaron.
Le dijeron: Maestro, maestro, ¿no es que perecemos? ¿Quién da respuesta? Ninguno esperaba. ¿A quién iba a responder Jesús? A ellos, ¿cierto? Pero Jesús no respondió a ellos automáticamente. Respondió a la tormenta, a la despertada, y dijo: Silencio, cae. Interesante, porque lo que uno esperaba era que Jesús dijera: Oye, ¿quién está con ustedes? Estoy aquí. Pero no se lo dijo. No han ido a la boca con respecto a ellos. Se lo dijo a la condenada. Aquel que aún existe e interés que Jesús no es Dios. Tanto la noche condenada. Jesús ha dado muerte de todo lo que hemos visto a lo largo de la historia de las cinco evangelios, que Jesús está sobre la tormenta, el viento lo obedece. ¿Por qué? Porque es el creador. En él conoce todas las cosas, y si de nada de lo que fue hecho, está bien hecho. Dios, Jesús, es el creador. Y la tormenta y el viento lo obedece porque está ante
Cristo nuestro Señor, en el cual nosotros hemos creído. Entonces al despertarle, al momento le rendió al viento y literalmente puso una mordaza y le dijo: Silencio.
Ahora el temor que tenía de ver la vida, ahora sí que tiene un mundo de cosas. Usted iba a mirarse, aquí entró el pánico. Más que el pánico de la vida de la barca, ahora cuando Jesús dijo: Silencio. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hago? No, yo creo que los discípulos ni siquiera trataban a la barca. ¿Se imaginan? Estamos ahí todos ahí en la barca, estamos mirando nosotros nomás. Recuerden, ahí, ¿no?
Ellos habían acudido a él con las palabras: ¿No te importa que perecemos? Mateo añade la palabra: Sálvanos, Señor, que perecemos. No sé lo que esperaba que hiciese Jesús, pero lo que hizo los pilló totalmente de sorpresa. Jamás imaginaron, porque ellos habían vivido tormenta.
No de esa magnitud, pero nunca en su vida alguien había dicho silencio. Pero era nuestro Señor, era nuestro Salvador, era nuestro amigo, nuestro Señor Salvador, es en quien hemos creído, era Cristo Jesús.
Y eso, hermano, nos da a nosotros una gran alegría. Pero se habían dejado, hermano, dominar. Sálvanos, Señor, que perecemos. Pero ellos se dejaron dominar por el pánico. Y cuando eso sucede, es la actitud muchas veces que adoptamos. ¿No es eso? Nos olvidamos. Y el pánico y el temor y el miedo entran a nosotros. De hecho estaban diciendo: No te quedes ahí tranquilo, haz algo. De modo que él se puso en pie y sus primeras palabras fueron: Silencio, calla. Al viento, para reprender al viento y para callar al mar. Le dijo al viento: Paz. Y al mar: Calla, enmudece. Y lo que sucedió dejó a los discípulos muy sorprendidos porque hizo de repente una gran calma. Es increíble. Les dijo dos cosas. La primera, te voy a anotarlo en tu apunte ahí que tiene la... ¿Por qué estáis miedosos? Eso es lo que le dijo. Y él estaba en la popa, versículo 38, versículo 39, dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Sabes la palabra amedrentado? Le dijo, ¿por qué estáis así miedosos? Ahora, ¿qué se pone? Está con los ojos de la barra, ¿verdad? Los hablaba de los hombres. Pero, ¿no era lógico estar con miedo? Mira, no vale. Pero que tú me dices, ¿y por qué tenés miedo? ¿Cómo hubiese reaccionado usted ahí? Bueno, algunos con todo, subirse a la barca que les estaba pánico. Pero ¿cómo hubiese estado usted si la ola caía dentro? Sí que tenía un sentido, no se dio vuelta, y está de mejor. Pero ¿cómo hubiésemos reaccionado nosotros en la situación en la cual estamos colocándonos? ¿Por qué estáis miedosos? ¿No resulta es una extraña pregunta que hacer a uno de los hombres que habían corrido? Ellos estaban, habían corrido el peligro de perder la vida y Jesús les dice, ¿por qué estáis con miedo? Solo un momento antes estaban tambaleando en una barca, se llenaba rápidamente de agua, según cada uno de ellos empezó a entrar en pánico, la tempestad se empezó a consumir, sin esperanza de obtener ayuda, ¿por qué no iban a estar atemorizados o con miedo? Pero Jesús les preguntó, ¿por qué tenéis miedo? Pero hace la aclaración y no solo les dice, ¿por qué tenéis miedo? Ahora coloca su dedo en la herida, en la llaga, ¿no? Ahora le dicen, dice usted, esta es la frase de más, el corazón del mensaje, ¿no? Todavía no tenéis fe, le dijo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? La razón por que ellos fueron atemorizados y tuvieron miedo, y se puso ahora la plata, dice, y usted. Ellos olvidaron todo lo que Jesús había hecho antes. Olvidaron lo que él les dijo. Si yo cuido de las aves, él va a tener cuidado de nosotros. Ellos habían olvidado esa declaración. ¿Y podemos hacerle una misma pregunta? Siempre sucede algo que Dios va a probar nuestra fe. Hubo años atrás, yo calculo alrededor de 5 años atrás, todos los domingos, yo bien. No le pregunten por qué ni cómo se le trae de biología, pero en la semana todo espectacular. Día increíble. Día se empezaba a mudar. Sábado las nubes ya estaban en fin. Domingo, sábado en la noche comenzaba la lluvia. Y estuvimos así por meses en el infierno. Y los valientes llegaron. Pero también nosotros no estamos bien. Verán, semanas han venido y es cuadrada, temperatura de 22 grados, espectacular. Pero van a venir más verano. Y las temperaturas del domingo van a ser 31 grados, 33 grados. Oh, no, yo no voy a creer que es un bueno. Siempre tenemos algo. Es más, yo no sé, sabemos que el enemigo es el que gobierna este mundo, es el príncipe de este mundo. Partidos para los futbolistas, fanáticos, 12 del día. 12 del día. No, 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 finales de tenis, domingo, 12 de julio, hermano, se siente buena toda la mano. Quizás no nos damos cuenta, pero con pequeños detalles decimos al Señor, Señor, es casi lo más importante que tenemos.
No, 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 es práctico. Es más importante que es lo que estamos haciendo. No, la fe es que estamos sobre lo que ven y estamos sobre las circunstancias. Tenemos que aprender a vivir por fe. Confiando en nuestro Dios. Imagina que el Señor está igual con nosotros. ¡Lunes! No, hoy día no le voy a dar un poder a la enfermedad. No, no, que aquí me va a preocupar de cuidarse. Pero Dios siempre es fiel con nosotros. Nosotros debemos también ser como él.
Todavía no tenéis fe, hermano, la fe es la respuesta al temor. Siempre que venga el temor, dice que la fe echa fuera el temor. La fe es la respuesta, es la primera lección que aprendemos de este incidente. La fe siempre es la respuesta frente a los temores. Cuando venga el miedo, piense en el Señor, piense en el Señor y diga, súltale con nosotros. Es que la toca no viene, dice, súltale con nosotros. Es que no se imagina la cosa, el problema que está pasando. Dios no sabe. Debe ser pasado. Es que usted no se imagina la magnitud del problema. No hay problema que Dios no solucione.
Y si Dios no lo soluciona, es porque Dios tiene una cosa clara. A veces tenemos la tendencia de pensar que Dios tiene plan A, B, C, D. Mano, nunca olvide que Dios siempre tiene un plan A. No existe plan B para Dios ni plan C. Pero siempre es su plan perfecto. La voluntad de Dios es acabar de ir perfecta. Dios siempre hace perfecto su plan.
La fe siempre es la respuesta frente a nuestros temores. Todavía no tenéis fe. Es evidente que no la tenían. Algo había sucedido. Ellos habían olvidado lo que él le había dicho en el sermón del monte, la sanación del paralítico, todo lo que él había hecho, ya lo habían olvidado. Tenemos la tendencia de los seres humanos a olvidar lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso una de las grandes lecciones de vida es cuando usted en un cuadernito como un diario de vida puede anotar lo que Dios ha hecho. O tiene que tener un tipo de su memoria muy fuerte para guardar todo lo que Dios ha hecho.
Porque Dios ha hecho cosas grandes en usted. Nunca la mano. Pero muchas veces
la persona tiene la tendencia a olvidar. Mirad las aves del cielo que no cierran ni ciegan ni recogen el granero, dice Mateo 6:26. Y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cómo cree usted que se habría comportado aquellos hombres si habrían tenido otra clase de fe? Vamos al punto número 3. Número 3. La fe siempre debe estar por sobre el temor. Marcos dice en el versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran manera y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar?
Qué increíble la declaración. ¿Quién es este? ¿Quién es este? La fe debe estar siempre por sobre el temor. La fe vence el temor. El temor es la falta de fe. Es aquella cuando empezamos para entrar en pánico, nos preocupamos y necesito una pastilla para dormir, necesito eso porque ya no es el temor. La confianza. Temor es creer, confiar. La confianza no es Dios. Dios es digno de confianza. ¿Podemos confiar en él? Por supuesto que sí.
La palabra asombro dice que están teniendo de gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Muchas veces cuando la palabra asombro aparece, significa también temor. Es una clase de temor diferente al que ocurre en el caso anterior, de un temor de perder la vida. Aquí, este temor que quedaron asombrados y dicen, ¿quién es este? Tiene que ver con un temor reverente. Es un temor de respeto, de poder ver a Dios como algo maravilloso, digno de amor, de respetar.
Los niños cuando le piden dinero al papá o a la mamá, tienen que tener temor, no porque el papá los va a golpear o les va a hacer el castigo, no, es el temor de quien es mi papá, ¿no? Hablado con Rafael en la oficina y le decía a papá, cuando tú no le dices al papá, tú lo estás golpeando, me dijo, Cuando tú no obedeces al papá, tú no golpeas en tu corazón. ¿O no es así? Cuando los hijos no obedecen, ¿no golpean en la cara simplemente? No, golpean los demás dolores en el corazón. Si el corazón pudiese hablar, podría derramar lágrimas de sangre. Con el dolor de su padre o de la madre. Pero esto los hijos no lo saben. Hasta que los dos padres o madre. Todo lo que tiene a él. Y eso, si es que alguno lo tiene. Pero el temor, el asombro con que respondieron los principios, es un asombro de. Es el asombro de decir. ¿Qué es el mar y el viento de obedecer? Hermanos, estamos frente a un maravilloso Salvador. Un maravilloso Salvador llamado Jesús. Un maravilloso Dios. Por lo tanto, debido al fracaso de la fe de ellos, se produjo una impresión más profunda, hermanos. Esto es importante. Aun cuando fallemos, Dios nos deja la gran enseñanza. Nos prepara para otra forma más difícil, para que podamos responder con más firmeza. Después de eso, los discípulos quedaron fortalecidos. Porque no entendieron el principio, lo que estaba sucediendo, pero comprendieron que este hijo allá del mar, en el deseo que viene, era el mismo. Él estaba ahí. Y si él está ahí, hay seguridad. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen y que controla todos los elementos de la naturaleza? ¿Quién es? Lo maravilloso de este incidente es que a pesar de que los discípulos no pasaron el examen, van a salir de la palabra. Así que cuando usted sienta que ha fallado a Dios, está preparado para un mejor examen. Hay que pedir perdón de Dios, perdóname por mi falta de fe, perdóname por mi humildad, pero sé que tú eres Dios y tú eres el Señor, mi Salvador. La fe, hermano, es la respuesta. Su propio fracaso le presentó la posibilidad de una nueva prueba en el futuro. La fe es la respuesta frente al temor, la fe es la bondad y el cuidado que tiene Dios de nuestras vidas. Fe que nos ama y Él puede obrar en nosotros todo lo que Él quiera. Pero aún, hermanos, queda una lección más. Es cuando fracasa nuestra fe que podemos aprender mucho más de lo que Dios quiere enseñarnos. Acompáñenme para terminar Proverbios capítulo 29, lo tiene usted ahí en su apunte, versículo 25. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor nos encierra, nos aprieta, nos inmoviliza. Pero la confianza en Dios, la fe en Dios, nos hace que Dios nos pueda exaltar. Bien, buen siervo, ¿no? Él nos dice, bien hijo, vamos, tú eres mi hijo amado, es quien tengo complacencia. Así es como Dios obra nuestra vida, haciendo exactamente lo mismo en nosotros. Nos pone a prueba nuestra fe todo el tiempo para que podamos crecer. Y a veces las pruebas son tan simples que a veces son increíbles. ¿Cuántos de ustedes hoy por la mañana despertaron? Vieron la hora y dijeron, ¡ay, estoy en esta hora tan deliciosa! ¡Ay, yo quiero quedar durmiendo! Y Dios decía, ven, que venga, porque quiero decirte algo, porque yo siempre me salgo. Quiero que cantes a mi nombre. Quiero que juntos, como un pueblo, me alaben. Quiero que contesten realmente bien. Alabar a Dios, juntos, como congregación. Y cantar las maravillosas canciones que comenzamos, las estamos listos, ¿no? Yo vivo, Señor, por 7 días. Me das consuelo, me das abrigo, y la atención. Y el Señor está conmigo. ¿No es? Esto es lo que Dios quiere de nosotros, es lo que Él espera de nosotros.
y nuestra fe es lo suficientemente fuerte, nos daremos cuenta que Él puede ocuparse del problema, hermano, y Él sabe ocuparse del problema y sabe cómo hacerlo. Pastor, tengo un gran problema. No tengo solución, no sé cómo hacerlo.
Hermano,
¿aquí no lo sé? Si no tiene solución, ¿a qué se preocupa? ¿De qué te enseñó ahora?
A veces tenemos la tendencia a nosotros solucionar todo, y verdad, ¿cómo funcionar?
Nada.
Lo que podamos solucionar, todos tenemos.
Pero lo que no está a nuestro alcance, porque lo que es imposible para los hombres, ¿es posible para qué?
Para los hombres.
Por lo tanto, vamos ahí. Pero incluso si nuestra fe es débil, no nos dejará que nos juntamos por completo, sino que nos sostendrá y nos ayudará a superarlo de un modo u otro. En el proceso, el Señor, nuestro Dios, pondrá el fundamento de una nueva visión, de una nueva fortaleza, que nos permitirá que nuestra fe sea más fuerte cada día.
Y ese es el objetivo. Nuestra fe aumente cada día. Al dejar el cuerpo, que aumentan en la fe.
No, hermano.
No es la cantidad de fe
lo importante.
Dijo Jesús, si tú tuvieras fe como un grano de montaña,
le dirías a ese monte,
muere,
y se moría.
¿Qué es lo que está diciendo el Señor?
Que no es la cantidad de fe, porque nadie puede decir la fe,
sino es el don que yo conozco mi fe.
Dios a todos nos ha dado fe para creer.
Nos ha dado la fe para creer en Él y nos ha hecho hijos de Dios.
Esa fe puesta en el Hijo de Dios es poderosa.
Algunas veces tenemos la tendencia, pastor, ¿por qué no va a llorar con un amigo que está enfermo?
Y yo te digo,
¿y por qué no lo puedo hacer tú?
Ahora yo tengo que volver a seguir para orar por algo.
Ya que mi razón con que me acompañara para orar por algo,
yo caminaba con usted.
Pero hermano, tú puedes salir a orar.
Una fe pequeña,
puesta en el Señor,
se hace gigante.
Por lo tanto, hermano, no perdamos nuestra confianza.
Amén.
Vamos a orar.
Padre amado,
una vez más le damos muchas gracias por el tiempo que nos permite tener.
Gracias por este hermoso regalo
que nos hace también evaluar la realidad. Nuestra propia vida, cómo está nuestra fe, dónde está la velocidad de nuestra fe, con cuánta facilidad se cambia nuestra fe por otra cosa que en verdad no tiene mayor importancia muchas veces. Por un Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por mí también, para que usted se fortalezca cada día. Ayúdenos, Señor, en esta tarde que vamos a compartir su palabra también con los hermanos. A familiares de nuestra mamá bien, que podamos también compartir su palabra y unir el corazón de esa familia que no le conoce. Gracias por su misericordia, por su gran amor y su bondad a llevar a nuestra hermana María presente. Gracias por la visita que tenemos en memoria, que pueda ser una de muchas visitas más que nos acompañan y que tenemos su fidelidad a nuestra vida. Todo lo que hemos hablado esta mañana puede ser para honrar el Dios de su corazón. Enseñen cada día a amarles y a depender de usted a través de Dios. En nombre de Jesús oramos y pedimos estas cosas. Amén.